GPS Internacional nos posiciona en los temas del momento. Fabián Cardoso informa y analiza la realidad latinoamericana y de integración regional en una producción de Sputnik.
En esta segunda semana de enero vamos a hablar de América y los bloques de integración. La investigadora argentina Victoria Darling ha dialogado con nosotros para analizar los desafíos que enfrentan los movimientos progresistas tras el impacto económico y social que ha provocado la pandemia, y afirmó, entre otros conceptos, que no se avecina un fortalecimiento del Mercosur en el corto plazo. Uno de los países más complicados por la pandemia, básicamente por el pensamiento de su presidente Jair Bolsonaro, es Brasil. El investigador Fabio Borges dijo que las manifestaciones ocurridas durante el 2021 demuestran la desesperación de la gente. Además, en el marco de un 2022, donde dentro de 10 meses habrá elecciones presidenciales en ese país. Y si hablamos de política en Latinoamérica, el investigador Matías Bianchi, autor del libro Remando a Contracorriente, también estuvo en GPS, donde explicó su investigación, que se centró en el análisis de la participación política en contextos de violencia y vulnerabilidad en América Latina. Para finalizar, vamos a hablar del rol que deben tener los gobiernos en los asuntos de ciberseguridad. El especialista en este tema, Maximiliano Alonso, analizó las implicaciones en torno a la utilización maligna de instrumentos de cibervigilancia por parte de los gobiernos. Arranca una nueva semana, la segunda del año de este GPS Internacional. Vamos a analizar las perspectivas para los movimientos de izquierda sudamericano y los desafíos que se enfrentan en este contexto. Estamos en contacto desde Argentina con la doctora Victoria Darling. Victoria, ¿cómo analizas las perspectivas del progresismo en Sudamérica en una coyuntura social y política tan particular como la actual, en la que se avecinan diversos procesos electorales como los que se vienen?
Bueno, gracias ante todo por este espacio de encuentro y de diálogo. Y, en fin, es un buen momento para la discusión, para el debate y sobre todo para la confrontación de ideas, porque evidentemente están apareciendo fenómenos complejos que tal vez años antes subestimamos, ¿no? Subestimamos en el análisis y creo que subestimaron también las opciones políticas más progresistas o de izquierda. Son fenómenos complejos porque tenemos frente a nosotros, como nunca antes, profetas del caos, ¿no? Estos movimientos libertarios y de derecha que proponen una apuesta de sociedad, digamos, con grandes monstruos avecinados, ¿no? Por ejemplo, la hiperinflación, ¿no? La continua alusión a que el default podría ser el fin de nuestros gobiernos. Son anticasta política, ¿no? La idea de casta política vuelve a estar en boca de personajes y líderes, digamos, que se imponen como opciones políticas en el marco de la democracia. Entonces, creo que son fenómenos complejos por subestimación que es necesario atender, y sobre todo que despuntan ideas que parecen muy nuevas, pero que cuando uno rasga un poquito más se va dando cuenta que son teorías viejas, von Hayek, von Mises. Ya vimos cuáles eran algunas de las consecuencias de estas políticas hiperliberales, ¿no? Lo cierto es que, por lo menos en Argentina, en Perú, han venido de la mano con propuestas de flexibilización laboral. Eso también, digamos, nos resulta algo conocido. Hay una obra muy interesante del historiador Pablo Stefanoni, que es un argentino que dirige la revista Nueva Sociedad, que se llama La rebeldía se volvió de derecha. Y en esa obra lo interesante es que se plantean que estas nuevas derechas alternativas, ¿no?, que son alternativas a las viejas derechas, si se quiere, liberales, conservadoras, representan hoy por hoy un proyecto porque efectivamente los progresismos latinoamericanos no han logrado dar cuenta de algunas de sus promesas. Como sabemos, las últimas décadas, hasta antes del 2015, estuvieron marcadas por avances en términos de indicadores de bienestar de nuestras sociedades, pero pocos avances, por ejemplo, pocas discusiones, ¿no?, sobre cómo construir estados de bienestar efectivos. Pocos avances en la reducción de las desigualdades socioeconómicas existentes. Entonces, frente a eso, bueno, la opción de las derechas se presenta como opción política efectiva. Y por otro lado, tenemos hoy, y en el marco de la pandemia, una oportunidad histórica que estos sectores de derecha supieron aprovechar, ¿no? Que es que las clases medias, por ejemplo, en Argentina, digamos, hoy por hoy pagan sus propios sistemas de salud, sus propios planes de salud, pagan sus propias escuelas para sus niños privadas, por ejemplo. Y en ese sentido, se incomodan un poco con el alto costo que significa pagar impuestos. Bueno, estos sectores, estos grupos políticos apuestan, ¿no?, por el no pago de impuestos, apuestan al no aumento de los impuestos, apuestan a inconformismos e insatisfacciones, enojos, que claro, en el marco de una crisis sanitaria, política y económica como la que atravesamos, bueno, tienen asidero, ¿no es cierto? Es muy divertido para los medios jugar con estas opciones. El problema es que esa incorrección política a la que nos llevan, a la que nos arrinconan, digamos, tiene peligros reales con derivas autoritarias, ¿no?
Con respecto a Brasil, en referencia a lo que advirtiera Henry Kissinger, el exsecretario de Estado de Estados Unidos, que allí donde fuera Brasil iría América Latina. ¿Una victoria de Lula podría volver a forjar un regionalismo poliberal en la región? ¿Cómo analiza las perspectivas que pueda tener el Mercosur al respecto?
Por suerte, la profecía de Kissinger no se cumplió, ¿no? Donde va Brasil parece no ir toda América Latina. Respecto de las perspectivas sobre el regionalismo, mira, en julio Alberto Fernández dejó la presidencia pro tempore del Mercosur, ¿no? Y él lo que pedía en su salida era más y mejor integración. Bueno, Bolsonaro asumió consecuentemente reclamando mayor flexibilización, ¿no? Entonces estamos en un escenario donde la propuesta y posibilidad de un regionalismo y de fortalecimiento del Mercosur no se avecina, no está presente, no por lo pronto en el corto plazo. Por otro lado, hubo una decisión, las decisiones es la forma en que se llaman a las políticas consensuales que adoptan los estados parte del Mercosur, la decisión 01 de 2021, significó una reforma administrativa, una reforma de las estructuras institucionales que administran el Mercosur. Y en ese contexto, esa decisión, que fue aprobada por consenso, desfinancia organismos que estaban destinados a subsanar o a apuntalar la dimensión social del Mercosur. Esos dos organismos, esas dos instituciones del Mercosur son el Instituto Social del Mercosur y el Instituto de Derechos Humanos del Mercosur. Bueno, ambas, por aprobación de los cuatro estados parte, fueron desfinanciadas. ¿Qué significa esto? Que el Mercosur entonces, o en todo caso, va a volver a ser una mera unión aduanera, perdón, una unión arancelaria. ¿Vamos a tener un mercado común efectivamente? ¿O seguimos apostando al modelo de Brasil, donde la apuesta es por la disminución del arancel externo común? ¿O vamos a mirar más el caso de Uruguay y la propuesta de negociar solos los países por fuera del bloque? Bueno, estas dos opciones que hoy se abren, digamos, y que de alguna manera complementan esta decisión de desfinanciar la dimensión social del Mercosur, estarían alejándose del pacto fundacional del Mercosur, que es el Tratado de Asunción, que prevé negociar juntos con terceros países y sobre todo respetar el consenso. Entonces, estamos en un momento donde, si leemos el escenario con esa complejidad, estamos frente a una parálisis. Y es una parálisis con medidas ocasionales regresivas. Esperamos, y creo que existe como un ánimo de éxtasis en imaginar que Lula puede llegar a ser una opción presidenciable, digamos, ¿no? Como sabemos, con la recuperación de sus derechos políticos, existe un futuro para Lula. Bueno, si eso es así, entonces, y considerando que la única certeza es la incertidumbre, esperamos que la apuesta de fortalecimiento de las instituciones y también del proceso de integración regional vuelva a adquirir fuerza, digamos. Es la expectativa, me parece, de la mayor parte de las opciones político-partidarias progresistas en la región, en el Cono Sur, pero también una esperanza para países como el nuestro, digamos, que aun cuando busca fortalecer los procesos de integración y quiere consolidarse como un líder en la región, no es suficiente. Con la voz de un solo país en este sur no es suficiente. Pero bueno, Lula tiene que pensar muchas cosas, ¿no? Tiene que pensar el modo en que se va a presentar a las elecciones presidenciales, y esto quiere decir pensar con quiénes y de qué manera establecer coaliciones. Y por otro lado, como sabemos y por la experiencia reciente, tiene que pensar y reflexionar muy bien respecto de quién sería su vicepresidente, vicepresidenta, ¿no? Efectivamente, lo que ocurrió con Temer y la destitución irregular de Dilma Rousseff lo que hace es abrir las antenas, digamos, abrir el paraguas y obligarnos a imaginar que el futuro tiene que tener un tipo de consolidación institucional en Brasil que le permita a la opción del PT, si se llama de esa manera, una longevidad interesante, ¿no? No puede ser menos, pero tampoco puede ser igual a lo que ya se vivió en Brasil.
Si hablamos de Argentina, ¿peligra la gobernabilidad del país? ante eventuales diferencias internas dentro del gobierno? ¿Puede haber un quiebre en el oficialismo?
Bueno, en Argentina vivimos un escenario de transición, si se quiere, un escenario preocupante, ¿no? La pregunta es si en esta transición va a poder remontar el oficialismo, si no, sobre todo, si va a poder consolidarse como una fuerza posible y todavía legítima en espacios amplios importantes para las elecciones a futuro, como son provincias como la provincia de Buenos Aires, ¿no? Por un lado tenemos una merma del apoyo popular al proyecto oficialista y por el otro lado hay una victoria y consolidación de la fuerza política tradicional de derecha que hoy se denomina Juntos. Antes era Cambiemos, antes era el PRO, aliado con sectores del radicalismo. Y las razones por la derrota, las razones que podemos aducir a esa derrota son muy diversas, pero ya tenemos algún consenso, ¿no? Después de varios análisis, sabemos que los pesos para los oficialismos que tuvieron que administrar la pandemia, bueno, son interesantes, ¿no? Y son importantes. Entonces, evidentemente, el gobierno cargó con el peso de administrar una pandemia que significó una crisis sanitaria, política y económica sin precedentes. En segundo lugar, lo que demostró, digamos, esta derrota es que la economía en crisis no tuvo respiro en la post o en el comienzo de la transición hacia la post-pandemia, ¿no? En Argentina tenemos hoy un 42% de la población por debajo de la línea de pobreza. Tenemos un 11% de la población por debajo de la línea de indigencia. Esto es un 10% de la población que en Argentina hoy pasa hambre, que no tiene los recursos mínimos suficientes para alimentarse. Y tenemos 6 de cada 10 niños, niñas, niñes que son pobres. ¿Qué quiere decir esto? Que el escenario es como nunca desolador. Es un escenario de desigualdad casi nunca antes visto, digamos, no por nuestras generaciones. Entonces, los desafíos han sido importantes, son importantes, pero sobre todo representan a futuro la necesidad de una salida muy clara, ¿no? Y evidentemente el gobierno hoy no tiene esa perspectiva de salida clara. Tiene que ver con que son una coalición y tiene que ver con que las diferentes miradas alrededor de la figura del presidente también tienen pesos y contrapesos. Hubo un dato, un acontecimiento que tal vez ustedes hayan conocido, que tiene que ver con presentar al presidente como con un aura de superficialidad después de la publicación de una foto en el que el presidente participaba de una celebración en el marco de la restricción a tener reuniones y a hacer algún tipo de celebración, digamos, en tiempos de restricciones, por el cumpleaños de su compañera Fabiola Yáñez, ¿no? Y la publicación de esa foto lo que hizo fue, a través de los medios, generar toda una suerte de debate sobre si el presidente o no perdía el voto de confianza de sus electores, de sus electoras. Entonces, creemos que existe, digamos, también un peso de confianza que empezó a entrar en crisis. Son razones complejas. Ya sabemos que el voto nunca es un voto de agradecimiento, no hay voto de agradecimiento. Los electores, las electoras no votan para agradecer lo bien que se trabajó anteriormente, sino que en general se plantea cuál es la situación actual y cuáles son las perspectivas abiertas de futuro. Pero bueno, tenemos en este momento una alianza con legitimidades divididas, si se quiere, ¿no? El caso de la vicepresidenta, que representa un proyecto conocido, tiene carga, una esperanza conocida con políticas públicas que apuntalan la integración y las recuerda en cada acto público en que se presenta. Y por otro lado tenemos un presidente, un Alberto Fernández, que representa una esperanza, pero de algún modo hoy un poco más débil, porque es la esperanza de lo no conocido, ¿no? Sigue habiendo la necesidad de un acto de fe respecto de las transformaciones por venir. Y en medio de esa alianza dividida con Cristina y Alberto, que muchas veces forma parte de un proyecto, obviamente es el mismo proyecto, pero lo que quiero decir es que a veces esas alianzas y esas percepciones suelen plantearse por grupos y por sectores sociales de manera distinta. En el marco de esa alianza dividida, digamos, tenemos fuertes presiones. Hay presiones externas, como ustedes saben, Argentina hace 2 años que viene negociando y buscando un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional después del préstamo concedido al gobierno de Mauricio Macri, un préstamo que prevía una devolución a 100 años. Por otro lado, hay presiones de los movimientos sociales que más y más están pugnando por una mejora de las condiciones de vida. Y por otro lado, sabemos que esta derecha a la que hacíamos referencia en un inicio copa el debate mediático. Y no solamente copa el debate mediático, sino que cambia un poco, alterna un poco los términos del debate. Y eso, bueno, no es poco. Luego de la derrota de las primarias abiertas y obligatorias, lo que ocurrió fue en el gobierno de Argentina un cambio en el gabinete. Y el cambio significó, digamos, muchas movidas. En esas movidas se cambió, digamos, al ministro de Seguridad, de Defensa, de Ciencia y Tecnología, al representante de las Relaciones Exteriores en Cancillería, incluso al jefe de gabinete. Se esperaba que con esos cambios hubiera ahora sí como un reinicio, ¿no? La recreación de una épica. Lo que se está buscando es una épica de este gobierno de Alberto Fernández. Y a esto se sumaron varias políticas expansivas. Por un lado, la promoción del turismo en un programa que se llama Previaje. Por otro lado, el aumento de la asignación universal por hijo, ¿no? La conjunción con una política que se llama tarjeta alimentar. La idea es aumentar el consumo, mejorar las condiciones posibles de apuntalar el mercado interno. Por otro lado, se redujo, digamos, el mínimo no imponible, o sea, se disminuyó el peso que tenía el pago de ganancias en los asalariados. Por otro lado, bueno, se buscaron otras políticas como de empleo joven, de registro de trabajadoras del hogar, en fin, se busca la migración de planes sociales en empleo, digamos. La búsqueda de una épica está siendo recurrente y pareciera haberse activado fuertemente el gobierno después de esta derrota. Escuchó el mensaje de las urnas, podemos decir. Ahora bien, si está en crisis la gobernabilidad, creo y casi podría aseverarlo, digamos, la respuesta es no está en crisis ni en riesgo, creo, la gobernabilidad. Pero es cierto que esa gobernabilidad hoy depende del cierre de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y del mantenimiento de la unidad en el frente de todos, ¿no? Que es la coalición de gobierno.
Finalmente, Victoria, respecto a Bolivia, ¿qué balances realiza sobre el retorno del MAS al poder y qué pasa con el liderazgo de Arce al frente del gobierno?
Bueno, interesante reparar en Bolivia porque es uno de los casos que estamos mirando con menor atención el último tiempo. Y justamente porque estos movimientos de derecha tan novedosos no aparecieron con fuerza en las juventudes masculinas, sino que mantenemos, digamos, en Bolivia una perspectiva que entiende que en la correlación de fuerzas, el MAS como coalición, digamos, también de gobierno en estas últimas elecciones, se confronta con una derecha mucho más tradicional, conocida, pero una derecha no menos peligrosa, es una derecha golpista, ¿no? Lucho Arce, recordemos que la había ganado con un 55% de los votos, es una victoria aplastante, que significó muchas cosas, pero sobre todas las cosas, una salida pacífica al golpe perpetrado por Jeanine Áñez. Y esto no es menor, quiero decir, representa hoy en Bolivia, por haberlo hablado con colegas y con conocidos que viven allá, la posibilidad de vivir en paz, digamos, volver a respirar tranquilidad, dejar de vivir con miedo. Y eso no es poco. Entonces, la victoria de Lucho Arce y de David Choquehuanca como fórmula significó la recuperación de la democracia, del orden constitucional y, sobre todo, la nunca fácil gobernabilidad para frenar los intentos de desestabilización de la oposición, que son recurrentes, que son frecuentes y que, por ejemplo, develaron que hasta hubo intentos de magnicidio contra el primer mandatario. Uno de los detenidos en Haití por asesinar al presidente de Haití estuvo en Bolivia tiempo antes y lo que investigaron desde gobernación en Bolivia es que había extranjeros reunidos con Jeanine Áñez en Santa Cruz que tenían como objetivo un intento de asesinar al hoy presidente de Bolivia. Entonces, no es poco a lo que ha tenido que enfrentar Lucho Arce. Por un lado, una crisis sanitaria, económica y política, y por otro lado, la elaboración e incluso la reunión de subjetividades para recrear un proyecto de gobierno y un proyecto de gobierno democrático. Las políticas que él implementó hasta ahora son muy interesantes. En primer lugar, lo primero que hizo fue lanzar el bono contra el hambre. El bono contra el hambre es un bono de 1.000 bolivianos, que representa hoy algo así como $140, que tuvo una cobertura de 4 millones de bolivianos y bolivianas. Por otro lado, a diferencia del gobierno anterior, del gobierno golpista, Lucho lo que logró es establecer una medida de lucha y un proceso de vacunación contra el COVID-19, digamos, muy fuerte, ¿no? Fue el segundo país que logró, que conquistó la Sputnik V después de Argentina, o sea, logró un acuerdo con Rusia muy beneficioso. Por otro lado, se propuso como apuesta, así como ningún otro país, una industrialización sustitutiva de importaciones. Y para eso inauguró una planta solar fotovoltaica que fue muy famosa en los medios de comunicación, anuló la liberación de las exportaciones, estaban liberadas y reducía las opciones del control del abastecimiento y del control de los precios justos. Eso de alguna manera ponía en riesgo la soberanía alimentaria en el país y logró reconstruir, digamos, una malla productiva del mercado interno muy prometedora, ¿no? Es de los pocos países hoy que puede anunciar que va a destinar el 60% o más del 60% del gasto público que venía destinando ahora sí a proyectos de carreteras, a redes ferroviarias, a inversión pública. Por otro lado, en términos de impuesto a las grandes fortunas, Bolivia se propuso también ejercer, digamos, el derecho de realizar y buscar acuerdos para este impuesto y lo logró. Entonces, es dentro de todo uno de los países estrella en esta apuesta por renacionalizar su economía, por relanzarse después de la pandemia y por tener algunas jerarquías muy claras. Y por otro lado, algo no menos importante, y es que, así como Argentina, Bolivia, durante el gobierno de Jeanine Áñez, había solicitado un préstamo al Fondo Monetario Internacional por algo así como 350 millones de bolivianos. Bueno, ese montón de dinero que se había solicitado por Áñez no fue ejecutado. Lo que hizo el Banco Nacional Boliviano fue retenerlo, y al haberlo retenido y no ejecutado, digamos, lo pudo devolver. Entonces, ese es un dato no menor, porque la cantidad de políticas y la diversidad de políticas que hoy por hoy implementan el gobierno de David Choquehuanca y de Lucho Arce tiene que ver con la capacidad de maniobra que le da no estar restringido a las condicionalidades de la banca externa. Claro que reciben de todas maneras críticas de la oposición, ¿no? Por la campaña de vacunación, si hubo golpe o no golpe, si se quiere instalar desde el gobierno un relato golpista, ¿no? Si hoy hay un gobierno subordinado a Cuba y a Venezuela. Las tareas pendientes son muchas, pero también la propuesta y la apuesta del gobierno de Lucho Arce no es poca cosa, digamos. Es, dentro de los países latinoamericanos, una de nuestras joyitas.
Victoria Darling, gracias por tu análisis para GPS.
Gracias a vos, Fabián. Te mando un gran abrazo.
Analizamos los temas en GPS Internacional.
Miles de personas salieron a las calles de las principales ciudades de Brasil para protestar contra la gestión de la pandemia del presidente Jair Bolsonaro y en defensa de más vacunas para proteger a la población del avance del COVID. Vamos a analizar este asunto. ¿Qué está pasando en Brasil? ¿La pandemia le agrega problemas a Bolsonaro, que además lo pone muy mal, el diálogo con los periodistas y también cuando se lo cuestiona por su manejo de la pandemia? Vamos a hablar de esto con el investigador brasileño Fabio Borges. Fabio, bienvenido otra vez.
Hola, Fabián. Un gusto saludarte. Yo veo con mucha preocupación. Es muy claro que el gobierno Bolsonaro está decadente, su popularidad cae a cada día, y claramente con las investigaciones sobre omisiones e intenciones del gobierno de no combater mínimamente la pandemia, ahora se vive un momento de realidad, ¿no? El país está pasando por una crisis sanitaria y las manifestaciones demuestran un desespero de la población. La población, a pesar de todos los riesgos, no ve otra alternativa que ocupar las calles y protestar. Y un protesto que cada vez más es más grande, porque aún grupos muy divergentes, ¿no?, pueden se unir en esta causa, porque se quedó totalmente claro que el país está totalmente desgobernado y el caos solo empeora. Y es natural que la reacción del actual gobierno de extrema derecha son reacciones violentas, intentos de golpe, intentos de no respetar la Constitución, intentos de pasar por cima del equilibrio de los poderes. Entonces es una crisis democrática profunda en nuestro país, infelizmente.
Fabio, ¿cómo analizas el impacto sanitario de la pandemia? ¿Qué tanto le ha hecho mal a Brasil?
El país pasa por un momento de investigación. Se quedó claro que no fue un accidente, que fue planeado por el propio gobierno, que había una creencia en inmunidad de rebaño, ¿no? Que todos se contaminasen mismo y que el país saliría de esto a través de esta política, de estas omisiones. Claramente, el más grande responsable es el propio presidente de la República. Y claramente el gobierno hizo un boicote a la compra de vacunas, incluso para Creio que viabilizar aún más esta propaganda de las medicinas alternativas y precoces para el tratamiento de la COVID, lo que la ciencia ya demostró claramente que no es así. Entonces, es una suma de factores, pero claramente la realidad se demuestra más fuerte y hay que investigar todo eso, y una gran parcela de la población se queda muy sensibilizada por ese desastre, ¿no? Con una cantidad de muertos terribles.
¿Cómo analizas la creciente polarización política? Aparecen por ahí dos propuestas absolutamente distintas y enfrentadas, Bolsonaro y Lula.
Bueno, son perspectivas difíciles, ¿no? No sé si el término polarización sería el más correcto, pero el país está dividido, pero no es dividido en dos extremos. Lula nunca fue extrema izquierda, ¿no? Pero era un político que defendía las causas sociales, las políticas sociales, el combate a la hambre, tendría una sensibilidad con los problemas nacionales. Bolsonaro sí, es de extrema derecha, no tiene una racionalidad por detrás de sus ministros, no tiene sensibilidad con los problemas más profundos del país, defiende claramente el autoritarismo, la dictadura militar, la tortura. Entonces, yo no diría exactamente que la polarización sería el término más adecuado, porque Lula no representa exactamente un polo de extrema izquierda. Pero por otro lado, un país tan dividido puede generar mucha instabilidad. Pero me parece claro que Lula va ganando mucho apoyo de políticos de centro, incluso políticos de PSDB que fueron enemigos históricos de Lula, como Fernando Henrique Cardoso, ya se ha manifestado favorable a Lula. Yo creo que con un poco de sensibilidad y con un poco de ponderación y con la no judicialización del proceso político o de credibilidad del proceso político, vemos lo que pasa en otros países como Perú, como Ecuador, denuncias de fraude, y Bolsonaro y Estados Unidos también, ¿no? Y Bolsonaro más o menos puede intentar hacer lo mismo en Brasil. Pero con la popularidad actual de Bolsonaro sería muy difícil que gane. Pero hay que reconocer que sus 30% por ahí es una base interesante para empezar una campaña electoral. Entonces es muy preocupante la situación, pero se fortalece cada día más apoyos no tradicionales a Lula.
É claro que haverá resistências em el próprio Partido de los Trabajadores, que historicamente é um crítico profundo de PSDB, de los Tucanos, ¿no? De Fernando Henrique Cardoso, de Geraldo Alckmin, de Aécio Neves, que são aí figuras importantes de PSDB. Pero el momento é tão trágico em Brasil que me parece que incluso esses setores se dão conta, e los setores empresariales, los setores de los negócios, também se dão conta que um político como Lula pode representar algo muito mais positivo para a inserção internacional do Brasil, algo muito mais positivo para o clima de negócios internos em Brasil, para as políticas sociais que estavam indo bem, e realmente puede salir una alianza que no era muy previsible, ¿no? Era improbable, pero el momento es tan trágico, de una crisis tan profunda, de un desgobierno tan poco profesional, que se puede suceder eso, por increíble que parezca. Claro que hay todo un proceso de agotamiento del liderazgo antiguo de PT, mucha cosa relacionada a corrupción, también el momento que la izquierda fue muy masacrada por la media brasileña. Entonces hubo un momento de retroceso grande de esta posibilidad de liderazgo de Lula, pero en este momento parece bastante consensual que no hay muy una tercera vía, que Lula sería un candidato más sólido y con las mejores propuestas y tal vez con los mejores apoyos. Ahora, claro, la izquierda en Europa, la izquierda en América Latina, la izquierda en Brasil está siempre en movimiento y hay que hacer autocríticas, hay que evolucionar. Y creo que en este sentido es muy importante el intercambio de experiencias en Europa, en España, todo el movimiento de ascensión de la izquierda, pero también ahora una ascensión de la derecha. En otros países europeos también siempre construyendo movimientos de izquierda relacionados al movimiento operario, y Lula representa mucho eso, ¿no? De un líder sindical. Entonces, en Brasil también ha tenido una experiencia de muchos años de PT en el gobierno, pero después vino un retroceso tremendo con la derecha ocupando esos espacios. Entonces, me parece que es un momento crucial para la izquierda en general, y se quedó claro que Lula juega un papel muy interesante en liderar ese proceso de reflexión y de propuestas nuevas de la izquierda, a pesar de ser un líder antiguo de la izquierda. Entonces, me parece que Bolsonaro está en un periodo de grande desesperación, porque la queda de popularidad es evidente, la conducción de la pandemia fue evidente que agió de manera criminosa en el combate a la COVID, y ahora el intento de políticas sociales un poco copiando el Bolsa Familia, copiando políticas del propio PT, las políticas del propio Lula, ¿no? Para intentar ganar popularidad, no sé hasta qué punto generará resultado en tan corto plazo, pero es un intento desesperado, incluso entrando en contradicción con el ministro de la Economía, Paulo Guedes, que en tesis se defendería siempre la responsabilidad fiscal, el neoliberalismo radical. Pero no es posible, porque Bolsonaro, la última cartada de Bolsonaro son estos programas sociales para incluso intentar llegar a la segunda ronda, ¿no? El segundo turno de las elecciones brasileñas. Yo creo que tiene serios riesgos de no llegar incluso al segundo turno, pero si llega al segundo turno contra Lula, ahí puede suceder alguna sorpresa desagradable para la izquierda nuevamente, porque todavía no sé si se ha superado totalmente el antipetismo, pero es un escenario que se diseña que incluso Bolsonaro puede ni llegar al segundo turno, en mi opinión.
Gracias por el análisis y siempre atentos a la realidad de Brasil. Fabio Borges, un gusto haberte tenido en GPS.
Yo que agradezco, un saludo.
En GPS Internacional navegamos por la sociedad y la cultura.
Vamos a presentar en este espacio de GPS Internacional el libro que consiste en una investigación, se llama Remando a Contracorriente, es un trabajo de Matías Bianchi e Ignacio Fernando Lara. Son 2 años de proyectos de investigación y acción en diferentes países de América Latina que habla de participación política en contextos de vulnerabilidad y de violencia. Vamos a ver cuál fue el motivo de análisis y de qué manera se realizó esta investigación. Está con nosotros en línea Matías Bianchi, que es investigador, director de Asuntos del Sur. Gracias, Matías. Contanos, entonces, Remando Contracorriente, ¿de qué se trata?
Hola, Fabián, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por el espacio. El libro es la conclusión de 2 años de trabajo en 8 países de la región, trabajando con juventudes en sentido plural, tratando de entender, el objetivo que teníamos en el libro era tratar de entender cuáles son los obstáculos que tienen las diferentes juventudes a la hora de intentar organizarse e incidir políticamente. Siempre hablamos que la juventud es el futuro, que viene una renovación política, pero la realidad es que siempre tienen dificultades. Y siempre hablamos, o en general hablamos, de juventud como si fuera algo homogéneo. Y nosotros también queríamos entender cuáles eran los diferenciales de los distintos colectivos de mujeres, de poblaciones indígenas, de jóvenes afro, de jóvenes favelados, de movimientos feministas, que intentan hacer un espacio en la vida política. Esto se reúne distintas organizaciones trabajando en distintos países, y de alguna manera desde Asunto al Sur coordinamos el espacio de reflexión común, donde intentamos poner y entender cuáles eran las preguntas, las dimensiones transversales de todos estos colectivos, que puedan permitirnos algunas reflexiones generales y que puedan en definitiva orientar la acción. Nuestra principal preocupación es orientar la acción y la transformación política, no tanto una especulación académica e intelectual.
En ese sentido, apuntás a algunas experiencias concretas de la región. ¿A cuáles?
Bueno, estudiamos y trabajamos desde Asunto del Sur directamente. Trabajamos con el colectivo feminista durante el proceso de la ley de la propuesta de ley del aborto en el 2018, tratando de entender cuáles eran las estrategias que tenían, las formas de organizarse, los modos de incidencia. También trabajamos con colectivos trans en Asunción, que tienen sus desafíos muy específicos de poder intentar generar una voz política. De hecho, estaban tratando de impulsar una ley que las apoye. Trabajamos con colectivos afro en Ecuador, en Esmeraldas, que es la costa del Pacífico. Trabajamos con mujeres indígenas en Ecuador. Nuestros compañeros de IBASE trabajaron en el Morro de Alemão, en Río de Janeiro, donde ellos lo que buscaban era hacer que las juventudes sean parte de la forma de conceptualizar, de generar los instrumentos para poder generar sus propios diagnósticos y ser parte de su propia solución, que ellos puedan reconocerse, que puedan participar y que puedan desarrollar sus propias estrategias. Eso, de alguna manera, el trabajo que hicimos es de que sean esto, que no sean solamente objetos de estudio, sino que sean socios en las partes de reflexiones que permitan su propia transformación.
Y además de la investigación de los insumos, ¿surgen conclusiones para mejorar la situación de vulnerabilidad de estos grupos sociales?
Sí, sobre todo muchas lecturas que sacamos del conjunto, por ejemplo, la capacidad emancipatoria de la política, la necesidad de incidir, o sea, la política como un proceso en donde también se realizan, se ven frente a un espejo, se construyen en su propia acción. También la cuestión de la necesidad de incidir en el Estado como herramienta todavía tan fundamental para generar impactos de escala, de no quedarse solamente al margen de la política y protestar desde afuera, sino intentar generar incidencias en concreto. La necesidad de pensar estrategias diferenciadas, que no es la tierra plana, no es una estrategia que le sirve a todos, sino que en cada de los lugares hay necesidades diferentes. No es lo mismo las mujeres urbanas de la ciudad de Buenos Aires que las mujeres trans de Paraguay, que están sometidas a niveles de violencia muy altos, donde la mayoría trabaja en prostitución, y entonces, de hecho, que para que sean parte de los trabajos necesitaban ver cómo compensar ese jornal de trabajo. Las chicas jóvenes en Ecuador, que están desde muy jóvenes, están sometidas a situaciones de violencia sexual, donde a partir de su físico, la cosificación de su físico, de la belleza, hay una vinculación de las mujeres que saltan a la política de ser primero reinas de la belleza, referencia de eso, y la necesidad de generar herramientas pedagógicas de identificación, de aprenderse, de apropiarse de sus propios derechos para luego también exteriorizar sus estrategias de incidencia. La verdad que es muy rico los aprendizajes compartidos, y que además, por suerte, lo pueden leer en el libro, hemos logrado que se pueda publicar de manera digital gratuito, así que lo pueden encontrar para poder leer cada una de las experiencias.
Eso, Matías, iba a preguntarte de qué manera se puede acceder a este material. Hay una versión digital que está circulando y también hay una versión física. ¿Cómo se hace?
La física es publicada por la editorial de la Universidad de La Plata en Argentina, así que donde ellos, si está dentro de sus redes de distribución, estará, y también de manera digital lo pueden encontrar en nuestra página web, asuntodelsur.org, y también por nuestras redes sociales, que lo estamos compartiendo, @asuntodelsur en Twitter, en Instagram. Pero es una discusión muy importante, porque en este momento estamos en un contexto donde estamos reconfigurando, repensando una nueva normalidad, y necesitamos que los jóvenes, que son las juventudes, que son los principales afectados o que han tenido un impacto desproporcional en su vida, que puedan también ser actoras y actores de la construcción de esa nueva realidad, de esa nueva normalidad.
Matías, contanos de Asuntos del Sur. Seguramente buceando en la red alguien se puede haber encontrado con esa propuesta a nivel digital. ¿De qué se trata Asuntos del Sur?
Asuntos del Sur es un centro de pensamiento y acción en donde nos proponemos trabajar tecnologías en el sentido amplio del desarrollo de ideas, de herramientas, de metodologías que puedan permitirnos transformar nuestras democracias, que nos permitan construir democracias más paritarias, inclusivas y participativas en América Latina. Lo hacemos a partir de investigaciones que realizamos, lo hacemos también a partir de procesos de formación política a través de nuestra Academia de Innovación Política, lo hacemos a partir del trabajo y acompañamiento a colectivos o a gobiernos que también trabajamos fuertemente en la apertura de sus instituciones, en el trabajo entre sociedad y Estado. Entendemos que la región está en una crisis de intermediación política entre el Estado y la sociedad, y creemos que ahí hay una necesidad de trabajo en conjunto para poder generar acciones, para poder transformarse y poder repensar un nuevo acuerdo para la democracia, en definitiva.
¿Se pueden encontrar con ustedes entonces en diferentes redes sociales?
Se pueden encontrar en diferentes redes sociales. Trabajamos en una docena de países de América Latina, tenemos un equipo plural, regional, y siempre con nuestra mirada, trabajamos, nuestra oficina está en Buenos Aires, pero siempre con una mirada regional, con una mirada de transformación de nuestro espacio de vida.
Gracias, Matías Bianchi.
Muchísimas gracias a vos por el espacio.
Vamos a hablar de ciberseguridad en este bloque de GPS. Más de 50.000 personas, incluidas el presidente francés Emmanuel Macron y el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, fueron espiados por el software israelí Pegasus. La falta de legislación sobre estos instrumentos y su aplicación crea las condiciones para que se utilicen sin un marco que garantice los derechos de los usuarios. Entre los miles de usuarios vigilados desde el 2016 están los presidentes mencionados y además periodistas, activistas, líderes sociales, entre otros políticos de oposición a los gobiernos que en su momento utilizaron este polémico software. Vamos a hablar sobre esto, sobre el concepto general de ciberseguridad, y vamos a recibir a Maximiliano Alonso, quien es docente de seguridad informática de la Universidad Católica del Uruguay, entre otras tareas. Maximiliano, hablemos de lo que pasó con Pegasus para arrancar y para hablar de seguridad informática. ¿Es un antes y un después en lo que tiene que ver con la seguridad informática? ¿Cómo es la gravedad de estos asuntos?
A ver, acá yo creo que con el tema de Pegasus, no sé si decirlo que es un antes y un después. Obviamente que es un antecedente ciberespionaje importante, ¿no? Tiene mucha visualización el incidente en sí por la cantidad de dispositivos, de números de teléfonos, que como vos bien decías, más de 50.000 números de teléfonos de diferentes personas, incluidos jefes de gobierno de diferentes países, que estuvieron alcanzados por este ciberespionaje. Y acá a mí me gustaría hacer una apreciación, porque ¿es un antes y un después? Yo diría que no. Espionaje siempre hubo. El tema es que ahora, y no de ahora, sino que desde hace ya unas décadas, tenés que agregarle el componente tecnológico, ¿sí? Que eso posibilita, ¿sí?, muchísimo lo que es realizar el espionaje. Antes de hacer un espionaje masivo, cuando la tecnología no estaba tan difundida, era bastante más complejo, ¿sí? Pero hoy hoy la tecnología posibilita que, bueno, dadas ciertos componentes de software, determinados programas, puedas hacer un ciberespionaje a muchísima cantidad de gente de forma simultánea. Entonces yo creo que por ahí viene el problema de la complejidad de Pegasus, ¿no? La cantidad de víctimas, por decirlo de alguna manera, que se ven alcanzados por este tema de ciberespionaje. O sea que antes y después, yo te diría que no, que más que antes sí. Y lamentablemente yo creo que esto no es algo que, más allá que se resuelva esta situación con Pegasus, no es algo que vaya a terminar con este ataque en particular, ¿no? O sea, creo que van a haber otras situaciones similares en el futuro. Me extrañaría que no fuese así.
¿Es un problema para los gobiernos también cuando una empresa privada se mete en este tipo de cosas?
A ver, acá hay un tema, ¿no? El software Pegasus es un desarrollo hecho por una empresa, NSO, es una empresa israelí, que genera programas para lo que es la vigilancia masiva, ¿sí? Sus clientes son gobiernos, ¿sí? Son las agencias de inteligencia de los distintos gobiernos, ¿sí? Porque hay que separar, ¿no? No es que Pegasus haya sido desarrollado por un grupo de ciberdelincuentes y que, bueno, hayan tratado de obtener información de 50.000 personas, sino que esto es un programa desarrollado, un software desarrollado por una empresa que lo vende, ¿sí? O sea, es un producto. Sus clientes son gobiernos, ¿sí? Y se utiliza con, bueno, de acuerdo a lo que dice la empresa NSO, es un programa que se utiliza para combatir el terrorismo y la delincuencia. ¿Cuál es el problema atrás de esto? Me gustaría hacer la analogía con, no sé, con las armas, ¿no? Un arma te puede servir para agredir a una persona, pero también te puede servir para defenderte, ¿sí? Y en este caso, la gente de NSO dice que, bueno, que justamente este software fue desarrollado y su objetivo principal es combatir el terrorismo y la delincuencia. El tema es que esta herramienta mal utilizada puede ser utilizada para justamente hacer persecución a periodistas y defensores de derechos humanos, que es lo que se ha destapado, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿el programa en sí es malo? Y si yo te doy mi opinión, yo te digo que no, no es malo Pegasus. Lo malo es cómo se utiliza, ¿sí? Porque si vos me decís, bueno, su objetivo principal es combatir el terrorismo, combatir la delincuencia y proteger a los ciudadanos, ¿eso está mal? Yo qué sé, yo te diría que no. El tema es que si se mal utiliza esa herramienta, esta y otras tantas, porque digamos que no, o sea, Pegasus es la que se conoce, pero los gobiernos de diferentes países tienen otro tipo de herramientas que no es tan vox populi, ¿no? Entonces, mal utilizadas esas herramientas, ahí es donde está el problema. Por otro lado, tenemos que contextualizar todo el ambiente. No nos olvidemos que los ciberdelincuentes, que los grupos hacktivistas, y sí, incluso el terrorismo, también desarrolla software con fines maliciosos. Entonces, esto no es solo un problema de la empresa NSO, Pegasus y los gobiernos, que obviamente, por lo que se está viendo, han mal utilizado este software. Lo que nosotros tenemos que plantear es, ¿se soluciona con que las empresas no desarrollen este tipo de software? ¿Se soluciona con que los gobiernos no tengan estas capacidades? Y bueno, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque los delincuentes, los terroristas y la gente que no se ve también desarrollan estos software, también tienen acceso a estas herramientas y lo usan con fines, obviamente, malignos, ¿no? Entonces, es un tema de difícil solución, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? ¿Los gobiernos tienen que dejar de utilizar estas herramientas? De mi perspectiva es, no deben mal utilizarlas. Obviamente que está mal hacer un seguimiento a los periodistas, está pésimo hacer una persecución a los defensores de derechos humanos, pero no podemos ser más realistas que el rey, y realmente es solución impedir que empresas desarrollen este tipo de software, que este tipo de herramientas. Yo creo que la solución no pasa por ahí, porque los malos, ¿sí? La gente realmente mala también tiene software que no los venden, ¿sí? Desde uso propio. Entonces tenés que tener en cuenta que lamentablemente es un tema muy complejo, que no es solo a nivel de gobierno, sino que del otro lado de las trincheras, o sea, todo lo que es la delincuencia, todo lo que es el terrorismo, todo lo que son los grupos activistas, también tienen este tipo de software y lo usan para fines maliciosos, ¿no? Entonces es un tema muy complejo, muy claro, complejo.
Maximiliano, y hoy si hablamos de cuáles son los riesgos de ciberseguridad en el mundo globalizado como el actual, ¿cuáles son los principales? Y hay, de alguna manera, una normativa internacional para el manejo de datos que proteja a los usuarios?
Bueno, a ver, hay muchos problemas en ciberseguridad, ¿sí? Yo te diría que lo que está desde hace ya un par de años generando muchos incidentes y muchas pérdidas es todo el tema relacionado con los ransomware, ¿sí? O sea, malware que infecta las infraestructuras, infecta los servidores y cifran toda la información de todos los días, ¿sí? O sea, a mí me ha tocado atender empresas locales que han sido víctimas de ransomware y sí, les han cifrado toda la información y el negocio no puede funcionar porque tienen toda la información, todos los documentos, todos los servidores, todos sus mails, toda la información que necesita el negocio para funcionar, cifrado, y no lo pueden leer, ¿sí? Entonces los ransomware lo que hacen es cifrar la documentación y pedir un rescate a cambio. El ransomware, por ejemplo, hace un incidente que, nada, que se hizo muy conocido, fue el oleoducto en Estados Unidos de Colonial, ¿sí? Ese es el mayor oleoducto de los Estados Unidos, son más de 8.000 kilómetros de oleoducto que tiene esa empresa, y se le cifraron, o sea, un ransomware le cifró todos sus servidores y afectó la distribución de combustible a 17 estados de los Estados Unidos. JBS, se me viene a la memoria ahora, JBS, un proveedor de carne australiano, también le cifraron toda su infraestructura y tuvo que pagar más de 11 millones de dólares para que los delincuentes, los ciberdelincuentes, le proporcionaran las claves para lograr descifrar la información y que la empresa pudiese seguir funcionando. Entonces, yo diría que hoy en día todo lo que es relacionado con ataques de ciberseguridad a través de ransomware y el cifrado de la información es uno de los temas que más está preocupando en el día a día de, bueno, a todos aquellos que nos dedicamos a proteger y asesorar a las empresas en lo que es la protección de sus datos, ¿no? De todas maneras, hay un sinfín de problemáticas relacionadas con el tema de la seguridad, ¿sí? Esto, el ransomware afecta, bueno, medio que no discrimina, ¿no? Afecta desde las empresas grandes hasta las estaciones de trabajo o tu computadora, ¿no? Te puede cifrar tu computadora. O sea, no discriminan los ciberdelincuentes al momento de encontrar víctimas. Así que yo te diría que hoy en día eso es una de las grandes problemáticas que está teniendo la ciberseguridad, y más que nunca con toda esta nueva situación de la pandemia, ¿sí? De COVID, que ha hecho que, bueno, la mayoría de las empresas hayan hecho que su fuerza de trabajo trabajen de forma remota, ¿no? O sea, que tengan teletrabajo. Entonces, el hecho de que sus sistemas tengan problemas de seguridad con este contexto mundial de pandemia afecta muchísimo más el desarrollo de los negocios, ¿no?
Excelente, entonces, temas que da para mucho hablar y para seguir atentos. Yo te agradezco por ahora, Maximiliano Alonso, docente de Seguridad Informática de la Universidad Católica del Uruguay. Gracias, Maximiliano.
No, gracias a ti, Fabián. Un abrazo.
El mundo en GPS Internacional.
En diálogos geopolíticos analizamos diversos asuntos que atañen a la política mundial, desde el abordaje de los ámbitos multilaterales de articulación política a nivel global hasta las cualidades y los propósitos de las configuraciones regionales, tanto en América Latina así como en otras regiones. Nuestro objetivo es poner foco a una gran diversidad de temas que atañen a la geopolítica en el mundo contemporáneo. Para eso vamos a recibir a Santiago Caetano aquí en GPS. Bienvenido, Santiago.
¿Qué tal, Fabián? Continuando con lo que hemos expuesto en la columna de ayer, durante el espacio de hoy profundizaremos en torno a los factores que inciden en los procesos de toma de decisiones en los gobiernos, tanto a nivel externo como interno. En este marco, adentrándonos en los aspectos teóricos, resulta relevante advertir, en primer término, que desde los estudios sobre identidad social se propone destacar cómo la identidad colectiva de una sociedad puede influenciar las acciones de los estados en el sistema político internacional. En este sentido, el autor Abdelal propone un marco analítico para definir la identidad colectiva que permite validar la identidad como una variable de investigación. Y dicho marco analítico define una identidad colectiva como una categoría social que varía de acuerdo a dos dimensiones, la de contenido y contestación. En este sentido, el contenido estaría constituido por cuatro tipos no exclusivos, siendo las normas constitutivas, las cuales son las prácticas y las reglas de la identidad que imponen obligaciones a los miembros, el propósito social, que refiere a las metas y preferencias del grupo, las comparaciones relacionales, las cuales permiten definir la identidad por lo que no es, y por su parte, la contestación sería el grado de acuerdo dentro del grupo en relación a su contenido identitario. Y mediante la inclusión de esta variable, Abdelal explora el hecho de que las identidades colectivas son fluidas y dinámicas y que están continuamente moldeadas por sus miembros mediante procesos de contestación. Por su parte, el autor Thomas Rice advierte que la identidad nacional es una identidad colectiva definida en un grupo social sobre la base de un criterio territorial y que está ligada a los conceptos de soberanía y estados, lo cual permite incorporar visiones particulares de órdenes sociales y políticos. Y asimismo, otros autores como Montserrat Guibernaud se centran en la identidad nacional y el aspecto cultural y se pliegan a la definición de raíz en cuanto a la importancia del componente territorial. Y en este sentido, estos autores aseguran que el territorio se combina con la conciencia del grupo en la formación de una comunidad determinada, con cultura, pasado, símbolos y tradiciones en común que diferencian la nación de otros grupos nacionales. Por lo que estos autores conciben a la identidad nacional como un sentimiento basado en la creencia de pertenecer a la misma nación con miembros que comparten los mismos atributos en cuanto a cultura, historia, lenguaje, religión, territorio, entre otros. Asimismo, Guibernaud asevera que las élites del grupo utilizan la identidad nacional y lo doméstico como una de las herramientas más eficientes para dirigir el accionar del Estado en el sistema internacional. Más aún, con el concepto de instrumentalismo dentro de la teoría de identidad nacional, se advierte que las élites invocan elementos de la identidad que son compartidas por las masas con motivo de promover sus intereses particulares en representación de la identidad colectiva. En este sentido, resulta elocuente hacer mención a lo propuesto por Putnam en cuanto a su visión de las negociaciones internacionales como un juego de doble nivel, siendo el primero las interacciones de las élites estatales, las cuales deben encontrarse dentro de un marco que debe ser ratificado por el segundo nivel, el doméstico. Y ello se debe porque las élites pueden retener la aceptación de los distintos grupos de interés a nivel doméstico y, por consiguiente, movilizar el Estado en las negociaciones internacionales. Y en palabras del autor, cualquier líder que falla en satisfacer a sus ciudadanos en el plano doméstico pone en riesgo su permanencia en el poder.
Gracias, Santiago, por tu aporte a GPS Internacional.
Gracias, Fabián. Hasta la próxima.
Fabián Cardoso en GPS Internacional junto a los protagonistas analizó la realidad. Una producción de Sputnik.